revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 364 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien. Saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros nuestro compañero Sebastián Tapia. El otro compañero, Víctor Ternovsky, todavía está de viaje de regreso de la ciudad de Lugansk, donde estaba cubriendo el referendo de adhesión a Rusia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, voy a recordar pocas cosas, pero muy importantes. El 29 de septiembre el mundo celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Establecido en diciembre de 2019 por la Asamblea General de la ONU, el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos está llamado a evitar la paradoja del hambre en el contexto de pérdida y desperdicio alimentario. En un mundo en el que el número de personas afectadas por el hambre ha aumentado lentamente desde 2014, en el que cada día se pierden o desperdician toneladas y toneladas de alimentos, es fundamental reducir las pérdidas y el desperdicio, resalta la ONU. Y tiene mucha actualidad este tema, ¿verdad? Porque se habla mucho del hambre a nivel mundial, casi del hambre a nivel mundial. Por otro lado, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la OMS y la UNESCO, designó en 2000 el día 29 de septiembre como el primer Día Mundial del Corazón. Esto obedeció a una estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Aquí termino, Jaime, pues recordando a todos la importancia de cuidar nuestros corazones y también los alimentos.
Perfecto, Víctor. ¿Comenzamos entonces con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú culpa a la OTAN por las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y aboga por una investigación internacional. La vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha acusado a Putin por las explosiones en Nord Stream. Observador Español destaca legitimidad absoluta del referéndum de adhesión a Rusia de cuatro nuevas regiones. Banco de Inglaterra interviene en el mercado y produce una debacle en la economía británica. ¿Una mano extranjera en el ataque a Cristina Fernández de Kirchner?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Una eventual catástrofe ecológica que pueden causar las fugas de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream, fruto de una acción premeditada, sigue estando en el centro de atención del mundo y los medios de información toda esta semana. Cosa lógica, pues todavía no se ha hecho posible calcular las dimensiones de los daños que pueden ocasionar los accidentes en cadena ocurridos en tres tuberías del sistema Nord Stream, que, aunque desconectado a causa de las sanciones, estaba lleno del llamado gas técnico perteneciente a Rusia. Llama la atención la línea de conducta elegida por la OTAN en este asunto. Recuerden algo la situación cuando una muchedumbre corre gritando al ladrón, mientras el ladrón se mezcla con ellos y se suma a los gritos. Las fugas de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream son el resultado de actos de sabotaje, declaró la OTAN en referencia a la información disponible, mostrando apoyo a las investigaciones en curso y advirtiendo sobre una respuesta decidida ante cualquier ataque a las infraestructuras críticas de los aliados, Javi.
Los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en aguas internacionales del mar Báltico son muy preocupantes. Toda la información disponible actualmente indica que es el resultado de actos de sabotaje deliberados, imprudentes e irresponsables, reza el comunicado del bloque militar.
La alianza señaló riesgos para la navegación y considerables perjuicios medioambientales como consecuencia del acto, como si para ellos en la OTAN fuera una sorpresa lo ocurrido el domingo y el lunes en el mar Báltico.
Apoyamos las investigaciones en curso para determinar el origen de los daños, dijo antes de manifestar su compromiso con la disuasión y la defensa contra el uso coercitivo de la energía y otras tácticas híbridas por parte de actores estatales y no estatales. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados se enfrentaría a una respuesta unida y decidida, subrayó la OTAN.
Cabe señalar que, en contra de la lógica, algunos legisladores de Estados Unidos han barajado la versión que admitía la culpa de Rusia por los incidentes ocurridos en los gasoductos Nord Stream. La embajada de Rusia en Estados Unidos comentó este jueves en sus redes sociales esos intentos de algunos congresistas de culpar a Rusia, destacando que, en realidad, hay hechos que pueden indicar lo contrario.
Así es, Víctor, la alegación diplomática rusa mencionó la actividad de los buques de guerra estadounidenses un día antes de que haya una falla en la infraestructura rusa de ese lugar, así como también los ejercicios de la Marina de Estados Unidos con explosivos submarinos que se llevaron a cabo en la misma zona hace un tiempo. De esta forma, la embajada planteó la pregunta: ¿quién se beneficia con la ruptura de los gasoductos? Según la alegación, la respuesta está en la superficie.
La portavoz de la canciller rusa, María Zaharova, recordó en una declaración televisada que la oposición de Estados Unidos al proyecto del gasoducto Nord Stream 2 tiene antecedentes de hace bastante tiempo.
El gobierno republicano en años anteriores hizo todo lo posible para acabar con el gasoducto Nord Stream 2. En aquel momento recurrieron a métodos ilegales de presión política y chantaje, más allá de la moral, los derechos y la lógica, cuando utilizaron recursos diplomáticos para presionar directamente a líderes, en particular a los de Alemania. Los demócratas tomaron un camino diferente.
Los demócratas han tomado un camino diferente, constató María Zaharova, en una clara alusión a las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Joe Biden el pasado febrero, cuando prometió que pondría fin al Nord Stream 2. Si Rusia invade Ucrania, entonces ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin, dijo entonces el inquilino de la Casa Blanca.
Al respecto, Zaharova sostuvo que el mandatario norteamericano está obligado a responder a la pregunta de si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza el 25 y 26 de septiembre de 2022. La vocera subrayó que la declaración de intenciones estaba respaldada por una promesa y que uno tiene que responsabilizarse de sus palabras. No entender lo que se dice no exime de responsabilidad. Europa debe saber la verdad, concluyó.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien el miércoles también recordó la declaración hecha por Biden el 7 de febrero pasado, cuando amenazó con acabar con el proyecto Nord Stream 2, señaló este jueves que la situación en torno a los escapes de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 es muy peligrosa y requiere de la cooperación internacional.
Parece que este es un acto terrorista, probablemente a nivel estatal, que por supuesto requiere una cooperación muy activa y enérgica. Esta es una situación extremadamente peligrosa que requiere una investigación urgente. Por supuesto, se requerirá la cooperación de varios países.
En cuanto a Estados Unidos, Peskov afirmó que Moscú y Washington no mantienen contactos entre los organismos de seguridad. El portavoz del Kremlin no pudo responder a la pregunta sobre cuánto tiempo se necesita para reparar los daños a la tubería Nord Stream 1, alegando que es una cuestión técnica.
Recordemos que el lunes la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream 2, informó de una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm por causas desconocidas. Lo mismo ocurrió en las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1. Desde Moscú no descartaron que los gasoductos fueran blanco de un sabotaje y expresaron su intención a convocar una reunión oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir lo sucedido en los dos gasoductos.
El Departamento de Investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia investiga los escapes en ambas tuberías como terrorismo internacional. Alemania, Dinamarca y Suecia tampoco excluyen la posibilidad de un sabotaje. La Unión Europea, por su parte, anunció este jueves que decidirá cómo responder a los incidentes del Nord Stream tras conocerse los resultados de la investigación.
Debemos esperar los resultados. Hasta entonces, no podemos hablar sobre medidas concretas referentes a nuestra infraestructura, declaró la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, en una sesión informativa en Bruselas. Primero, continuó, necesitamos averiguar qué sucedió, qué causó los incidentes y quién es el responsable, algo que permitirá decidir cómo proteger nuestra infraestructura para que tales incidentes no sucedan en el futuro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Para este viernes está prevista la ceremonia de la firma en el Gran Palacio del Kremlin de los tratados de incorporación a Rusia de 4 nuevos territorios que aprobaron unirse a la Federación de Rusia por medio de un referendo, anunció el jueves el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El presidente ruso Vladimir Putin pronunciará un gran discurso en el marco del evento y se reunirá con los jefes de estos territorios que pasarán a formar parte de Rusia, agregó Peskov. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados independientes, y las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhye, controladas por las tropas rusas, celebraron del 23 al 27 de septiembre referendos de adhesión a Rusia, en los que el sí ganó por mayoría abrumadora. Un experto español que siguió el desarrollo del plebiscito sobre el terreno y conoce a fondo la realidad de los territorios en cuestión, a petición de nuestro compañero Víctor Ternovsky, ha compartido su apreciación de la situación en la que transcurrió el plebiscito.
Muy buenos días, estimado Víctor. Aquí Enrique Refollo, politólogo, traductor, periodista y también observador internacional en los referendos que han tenido lugar entre el 23 y el 27 de septiembre del año 2022, en los cuales, bueno, yo he estado presente en la ciudad de Moscú, donde había varios colegios electorales, como por ejemplo en la Embajada de la República Popular de Donetsk o en la estación Kazansky, donde se habilitaron espacios para que los ciudadanos no solo de las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino también de las regiones de Zaporizhia y de Jersón pudieran votar. Y bueno, lo que vi en estos días de proceso electoral ha sido, en primer lugar, normalidad. En segundo lugar, proceso burocrático, electoral, legal, que dicha legitimidad democrática jamás será reconocida por países occidentales, especialmente por Estados Unidos y Reino Unido, es decir, por el eje anglosajón, porque esto va en contra de sus intereses. Son países que en el pasado siempre han disfrutado y han participado en la invasión y división de muchos otros países. No olvidemos dos ejemplos: lo que pasó con Yugoslavia en los 90 y que han seguido en la década del 2000 y todavía en la actualidad buscando la máxima división de Serbia. Serbia es el gran objetivo de estas fuerzas anglosajonas para destruir un país, en primer lugar Yugoslavia, que podía hacerle sombra o darle problemas a los intereses no solo anglosajones sino también alemanes en Europa Central, y por otro lado Serbia siempre ha sido un aliado histórico de Rusia y esta era su manera de demostrar el poder de destrucción contra todo lo que tenga relación con Rusia. También lo intentaron hacer en los 90 una división de Rusia comenzando por las repúblicas rusas. No lo consiguieron, pero lo siguen intentando. Con otros países como Irak, no olvidemos que además de invadirla con excusas altamente chapuceras, que luego se convirtieron en mentiras reconocidas, bueno, ¿qué hicieron los estadounidenses y británicos en Irak? El plan para dividir Irak en tres partes. Con Siria también han querido hacer lo mismo, incluso entre tres y cinco partes, según el plan de cada fuente. Pero la cosa es que cuando estos tipos de Estados Unidos, de Reino Unido, ponen su mirada en un país, lo primero que buscan es su destrucción interna. Cuando les conviene, eso sí, ahí se hablan de la imposibilidad de dividir, de la indivisibilidad del Estado. Cuando les conviene, sí, cuando no les conviene, pasan completamente de sus propias palabras. Así pues, no cabe esperar de ninguna manera cualquier reconocimiento a la legalidad y la legitimidad de los referendos en estas dos repúblicas y dos regiones, ya que bueno, el trasfondo histórico y geopolítico nos dice que no es posible desde su lado. Si les conveniera, ni siquiera se molestarían en hacer un referéndum, en preguntar a la población qué es lo que quiere, porque directamente lo impondrían, como es el caso de Kosovo, que vuelve a ser especialmente recordado en estos días, donde un gobierno provincial declaró unilateralmente la independencia y Estados Unidos inmediatamente la secundó. Y a partir de los hechos consumados y de la fuerza militar y económica, pues se hizo todo lo demás. La cuestión aquí es que, en cuanto a la población de las dos repúblicas, el sentido era que ya habían votado hace 8 años, que la oportunidad ya estaba ahí, la voluntad ya estaba ahí expresada en 2014. Ellos querían ser parte de Rusia, de volver a casa. Y es el mensaje que más ha permanecido en estos días. Vazbrashaim Siadamoy. Volvemos a casa. ¿Por qué? Porque sienten que dentro del Estado ucraniano han perdido esa casa, que no es la Ucrania de décadas atrás, es una Ucrania distinta, una Ucrania llena de intolerancia por parte de las regiones más occidentales contra las más orientales, de un nacionalismo cada vez más radicalizado, violento, criminal, y de un poder en Kiev que lo usa para sus fines de unificación de Ucrania a un estilo de lo ucraniano occidental para todos. Pero no olvidemos que Ucrania es un país muy grande, donde una parte muy significativa de la población es rusa, rusohablante, y otra también es polaca, húngara, moldava, rumana. Es decir, no todo es en Ucrania esa tipología de ucraniano de la parte occidental, sino que es un país internamente muy diverso. Y bueno, hay regiones y repúblicas que ahora han vuelto a expresar de una forma enormemente mayoritaria, entre desde un 87 y 93% en las dos regiones a un 98 y 99% en las repúblicas populares, lo cual es normal que haya un resultado tan alto, especialmente en las repúblicas. Llevan 8 años sufriendo esa guerra civil impuesta por Occidente, no solo el Occidente de Ucrania, sino el Occidente colectivo, el Occidente conformado por Estados Unidos y sus países aledaños en la OTAN. Entonces, desde luego, el sentir popular de la gente en los colegios electorales, especialmente en estas repúblicas, es: volvemos a casa. Queremos estar en casa, queremos estar seguros y sobre todo queremos paz para poder vivir, para poder recuperarnos, prosperar y tener un buen futuro para ellos, para sus familias, para sus hijos. La paz es, al final de todo, lo más importante. Es decir, no hay de ningún modo un discurso de vamos a hacer la guerra, de vamos a invadir a tal o cual. No, para nada, en absoluto. No existe ese discurso en nadie de los allí presentes. Nadie hablaba de guerra. Todos hablaban de paz. Y eso es lo que precisamente en Occidente nadie quiere reconocer. La gente aquí no quiere guerra, no quiere 8 años más de lo mismo, de sufrir bombardeos ucranianos día a día. Ayer, por ejemplo, con ataques en la ciudad de Donetsk, más bombardeos, donde, por cierto, en este mes de septiembre he estado durante una semana y las bombas caían en cualquier parte de la ciudad, en cualquier momento del día o de la noche, sin discriminar qué lugar era. Han causado más de 50, 60 civiles asesinados, gente normal y corriente, y más de 200 heridos en estos bombardeos que, como digo, pueden caer en un mercado, en una parada de autobús, en un parque, en cualquier calle. Disparan desde el lado ucraniano o ucronato a cualquier parte de la ciudad, sin importarles dónde caigan las bombas y a quién maten. Precisamente a través de esos acontecimientos podemos entender las nulas ganas que tiene la población de Donetsk por, en definitiva, volver a Ucrania. Una Ucrania que les odia, que les bombardea, que les ataca, que les persigue, que quiere prohibir el idioma ruso y la cultura rusa en todas partes, que quiere convertir la Ucrania oriental en una copia exacta de la Ucrania occidental. Básicamente no existe una opción de por las buenas. Aquí solo existe la opción de por las malas, de imponerlo por la fuerza militar y también por medio de expulsiones masivas de población, como pasó en la época de Petro Poroshenko y también con Zelensky, los cuales dijeron que si hay población que se siente rusa en Ucrania, pues que se vayan a Rusia, que no son bienvenidos, ni bien recibidos, ni bien hallados en Ucrania. En definitiva, si eso se dijera de otras poblaciones en otros países, desde luego habría enormes escándalos sobre racismo, discriminación, persecución en masa, etcétera, etcétera. Pero la Unión Europea se olvida rápido de esos valores europeos que, bueno, esperamos que calienten mucho en este frío invierno. Y en el caso de los rusos, cualquier ataque contra los rusos, no importa lo racista y xenófobo que sea, lo permiten.
Agradecemos a Enrique Refugio por ofrecer este análisis profundo y solo añadiremos que, tal y como subrayó en su comentario, el régimen de Kiev sigue bombardeando sin cesar las ciudades y localidades donde no hay infraestructuras militares. Además, asesina a los ciudadanos ucranianos que quieren huir de las hostilidades del conflicto armado. Unas 30 personas, entre ellas menores de edad, murieron este jueves en un ataque ucraniano contra un convoy de refugiados en la región de Kharkov, declaró el embajador de la República Popular de Lugansk en Moscú, Radion Miroshnik. De momento es imposible retirar los cuerpos de los fallecidos de la zona debido a los ataques continuos, agregó el diplomático.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la usuaria Lorena que dice: llegaron a la atmósfera unas 300.000 toneladas de metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Esta cantidad de gas tendrá el mismo impacto en el clima durante los próximos 20 años que las emisiones anuales de 5 millones de automóviles. Este tuit enlaza con un artículo publicado por la agencia Bloomberg titulado «Las fugas de gas de Nord Stream pueden ser un nuevo desastre para el clima». La noticia abunda que el charco de agua burbujeante de 700 metros de ancho en el mar Báltico causado por la ruptura de los gasoductos Nord Stream apunta a un desastre climático. Es la más visible de las tres grandes fugas de gas que emanan de los oleoductos que conectan Rusia con Europa. Alemania estimó que unas 300.000 toneladas métricas de metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes, ingresaron a la atmósfera como resultado de las emisiones. Esa cantidad de gas tendría aproximadamente el mismo impacto climático durante un periodo de 20 años que las emisiones anuales de alrededor 5,48 millones de automóviles estadounidenses. No se ha confirmado, dice la noticia de Bloomberg, la causa de las tres rupturas casi simultáneas del oleoducto, ahora se sabe que ya son cuatro, pero funcionarios alemanes y estadounidenses dijeron que el incidente parecía un sabotaje. Si bien las tuberías del Nord Stream 1 se detuvieron y Nord Stream 2 nunca había comenzado, todas esas contenían gas natural presurizado, la gran mayoría del cual es metano. Alemania dijo que su cálculo de la cantidad de metano que se emitió se basó en el estado del llenado estimado y la información del volumen de los dos oleoductos. No hay mecanismos de contención en las tuberías, por lo que es probable que se escape todo el contenido de las tuberías, dijo la FEA en un comunicado. El metano tiene 84 veces más poder de calentamiento que el dióxido de carbono durante sus primeros 20 años en la atmósfera, pero luego se degrada rápidamente. Al evaluar el impacto climático de las fugas de metano, los científicos suelen convertir el metano en equivalente de CO2, utilizando un factor de potencial de calentamiento global de 20 años, o pueden multiplicar el gas por su potencial de calentamiento global durante 100 años. Alemania, utilizando el factor de conversión de 100 años, dijo que las fugas del Nord Stream eran aproximadamente equivalentes al 1% de las emisiones anuales totales del país. Vamos con algunas reacciones al tuit de la usuaria Lorena, por ejemplo. El usuario Casa escribe: «No pasa nada, ya ha salido nuestra menestra preferida para solventar el enigma de quién ha sido. ¿Sorpresa? No, ha sido Putin, en bañador tanga, él solito». Este tuit nos lleva a una noticia publicada por el medio The Objective bajo el título «Rivera acusa a Putin de estar detrás del sabotaje del Nord Stream 2». El periódico abunda que la vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha valorado que las fugas de gas detectadas en aguas del Báltico procedentes de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 son una señal clara de cómo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, juega a la provocación permanente con los suministros energéticos. El artículo incide en que, en una entrevista con la agencia EFE, la vicepresidenta tercera del gobierno de España se ha sumado a la tesis esgrimida por la Unión Europea, que señala que se trata de un acto intencionado, aunque ha ido un paso más allá, al culpar a Rusia directamente. «Me parece que es obvio a estas alturas que es imposible que se produzcan tres roturas de estas características en dos gasoductos submarinos si no hay una operación de sabotaje detrás», ha valorado Rivera, que lo ve como una señal clara, según sus palabras, de cómo Putin juega a la provocación permanente. Vamos con algunas reacciones a este tuit de Casa, que también escribe: Por cierto, decirle a esta señora que los ataques se hicieron en la zona controlada por la inteligencia de Estados Unidos y la OTAN y que los días 2, 22 y 25 de septiembre, varios helicópteros de la US Navy estuvieron sobrevolando repetidas veces la zona de las explosiones. Casualidad, ¿verdad? A lo que Sangamenón responde, estamos en manos de unos zumbaos de libro. A lo que responde Casa, por desgracia sí. Hay un libro muy bueno de cómo Europa se encaminó a la Primera Guerra Mundial, Sonámbulos. Ahí se ve cómo una colección de mandatarios que no median bien sus acciones y con unos egos gigantescos llevaron a Europa sin darse cuenta a la Primera Guerra Mundial. Repetimos. Mientras Tere reacciona escribiendo, son siervos y los imbéciles integrales somos el pueblo que les soporta y como tal nos tratan. En tanto que Carlos Delfín responde, son imbéciles integrales y mercenarios a sueldo de Estados Unidos. En tanto que Motorola Arsen Delgado responde, eso es para que los europeos no puedan rechazar la oferta gringa, vaya chantaje, ya no hay nada que hacer. Y el usuario Víctor MD reacciona escribiendo, ¿y Greta?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde La Habana, Cuba, el corresponsal de RT, Oliver Zamora Uria, comenta las consecuencias, el efecto que ha causado y sigue causando a la isla el fuertísimo huracán Ian. Oliver Zamora, un paso al frente.
La inmensa mayoría de Cuba permanece sin servicio eléctrico más de 24 horas después de que colapsara el sistema electroenergético nacional por causas técnicas relacionadas con el paso del huracán Ian. Solamente en pocos lugares al interior del país y también en La Habana se puede contar con este servicio. Se ha dado a conocer recientemente por las autoridades que se ha trabajado durante toda la jornada de este miércoles en la creación de zonas pequeñas generadoras de energía para alimentar entonces a las grandes centrales termoeléctricas del país, algo que ha estado ocurriendo. Muchas de ellas ya están recibiendo esta energía para posteriormente sincronizar al sistema electroenergético nacional y comenzar entonces un proceso más acelerado para el encendido del país. Mientras esto ocurre, las personas están sumamente preocupadas por las consecuencias de este apagón nacional. Muchos aseguran de que corre peligro, por ejemplo, los alimentos que tienen guardados en sus casas en un momento en el que el suministro de alimentos sufre una severa crisis en el país. También los alimentos guardados en los mercados y, por supuesto, todas las molestias y las limitaciones que implican no contar con el servicio eléctrico. No obstante, los hospitales y los lugares priorizados sí cuentan con el servicio generado por plantas locales. La situación más crítica es la de Pinar del Río, la provincia que sufrió el mayor embate del huracán Ian. En el resto del país se espera que en las próximas horas se pueda contar con este suministro eléctrico. Sin embargo, en Pinar del Río las estadísticas o los pronósticos aseguran de que es una cuestión de días, que puede demorar incluso hasta 8 días para que se restablezca la electricidad en esa zona. Se conoce además que brigadas de todo el país, brigadas de linieros, de trabajadores del servicio eléctrico, se están trasladando a Pinar del Río para apoyar en este proceso paulatino de recuperación. También un detalle importante, y es que ya Cuba comienza a recibir la solidaridad internacional por los efectos del huracán, los terribles efectos que ha tenido este huracán, el paso de este huracán. Los gobiernos de México y Venezuela, por ejemplo, ya no solamente se solidarizaron con Cuba, sino también ofrecieron ayuda para enfrentar estas afectaciones.
Siguiendo el paso del huracán Ian, nos trasladamos de Cuba al estado de Florida, que también ha sido azotado por este fenómeno destructor natural. Desde Miami, el corresponsal de RT Nicolás Sánchez O'Donovan nos acerca a la realidad en la que se encuentra la zona golpeada por el huracán Ian. Nicolás Sánchez, un paso al frente.
Aquí en el estado de Florida, el huracán Ian golpeó la costa suroeste del estado con una potencia de categoría 4, es decir, con vientos sostenidos de alrededor de 240 kilómetros por hora. Ian había golpeado duramente a Cuba con una categoría 3, pero después viajó por las aguas del Golfo de México y ahí fue donde aumentó su potencia hasta categoría 4, golpeando, como decíamos, las localidades costeras del suroeste del estado de Florida. Localidades costeras como, por ejemplo, Fort Myers o también la bahía de Tampa. En estas dos localidades hemos visto un fenómeno que es el de las aguas de esa bahía retroceder primero para después adentrarse dentro de la localidad, causando graves inundaciones. Hemos visto imágenes dramáticas de cómo el agua se adentraba precisamente en barrios residenciales, también entrando en casas, en comercios, en los sótanos, por ejemplo, de los comercios, causando realmente daños que vamos a tener que esperar unos días para ver cuál va a ser el alcance de esos daños, pero las autoridades hablan de inundaciones históricas. El propio gobernador Ron DeSantis aseguró que es uno de los 5 huracanes más potentes en haber afectado directamente a las costas de Florida. Lejos del ojo del huracán se estaban produciendo también tornados aislados debido a las bandas que sobre todo afectan a la parte sucia, como se denomina, de ese huracán, que en este caso era la parte sur del mismo. Está dejando, como decíamos, riesgos de tornado a nivel local y muchas inundaciones incluso lejos de ese centro, de ese ojo del huracán. La buena noticia, entre comillas, es que como estábamos explicando, el huracán tomó más fuerza porque viajó por el agua, que es donde normalmente, y en este caso ha sucedido lo mismo, adquiere fuerza y velocidad. Entre comillas, ahora la buena noticia, como decimos, es que al haber tocado tierra, empieza poco a poco, gradualmente, a perder fuerza, a perder potencias, y que incluso podría abandonar el estado por la vertiente atlántica, noratlántica, noreste en este caso, como una tormenta tropical. Los estados de Carolina del Sur, de Carolina del Norte y también de Virginia ya han implementado el estado de emergencia, al igual que lo ha hecho obviamente el estado de Florida. Su gobernador Ron DeSantis ha sido muy claro, quiere pedir pues ayuda federal inmediata para los 67 condados del estado de Florida, quiere que además que esa ayuda llegue pues de manera inmediata para poder hacer frente a unos gastos que se espera sean muy altos, muy elevados, tanto en materia de restablecer la energía, que hemos visto que hay prácticamente 2 millones de personas a estas alturas sin energía en el estado de Florida, como también para intentar recuperar las zonas que obviamente van a verse dañadas por este huracán Ian.
Desde Colombia, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Eduardo Romero, afirma que el país bolivariano ha logrado revertir la guerra económica de Estados Unidos a favor de la economía venezolana, sobre todo tras el restablecimiento de las relaciones entre Caracas y Bogotá. Juan Eduardo Romero, un paso al frente.
La reapertura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Colombia debe verse como una etapa más de la superación de las condiciones de agobio y de bloqueo que contra Venezuela se han generado. Hay cifras que nosotros manejamos que desde la década del 70, del momento de la nacionalización petrolera en Venezuela, hasta la llegada al gobierno del presidente Hugo Chávez, el Estado venezolano dio al sector económico privado más de 860 mil millones de dólares provenientes esencialmente de la renta petrolera. Mientras que, en cambio, el sector privado en Venezuela apenas había aportado un 2% de esa cifra general. Sin embargo, el discurso que prevaleció durante mucho tiempo es que el Estado venezolano era un Estado incapaz, cuando el Estado venezolano dotaba el 98% de las divisas que circulaban en el mercado nacional. Una de las consecuencias de la guerra económica y del bloqueo financiero contra Venezuela ha sido efectivamente la reversión de eso. El sector privado en Venezuela tuvo que entender la necesidad de dejar de depender del Estado venezolano y comenzar a generar un aporte. El Estado venezolano además generó un conjunto de modificaciones legales relacionados con el control financiero monetario que permitió una mayor activación de los referentes monetarios, llámese dólar esencialmente o euro en nuestro caso. Y eso permitió y se tradujo indefectiblemente en cómo nosotros hemos logrado superar superar las dificultades en términos de asfixia económica. El crecimiento económico venezolano y las perspectivas que la economía venezolana tiene, a pesar del mantenimiento que actualmente tienen las medidas coercitivas unilaterales, que han generado pérdidas superiores a los 290 mil millones de dólares entre el periodo que va de 2015 a 2022, nos augura a nosotros una oportunidad sumamente significativa desde el punto de vista del logro de una política. Una política nada ortodoxa, y esto es importante decirlo. Es decir, el gobierno del presidente constitucional de Venezuela ha asumido unas posiciones anticapitalistas en términos de oponerse a la noción de acumulación incesante que caracteriza el capitalismo, de denunciar las prácticas desleales de explotación y expoliación de los recursos naturales en el resto del mundo, pero ha tenido que tomar medidas ortodoxas destinadas, uno, a disminuir los efectos que las medidas coercitivas unilaterales han tenido sobre la sociedad venezolana, dos, a generar un impulso de que los agentes económicos venezolanos se articulen con los intereses del país y que respondan a unas políticas de mayor distribución en términos de equidad, en términos de justicia, y tres, que esos recursos sigan fortaleciendo las posiciones de un Estado fuerte, de un Estado nacional que responda a los intereses de la mayoría y no de un Estado nacional que se transforme en un satélite que satisface los intereses espurios del capitalismo global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los abogados de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidieron investigar a más personas relacionadas con los mensajes de los celulares de los detenidos. Una de estas personas dice estar vinculada a la DEA, la Agencia Antinarcotráfico Estadounidense. Continúo con más detalle nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante, Seba.
Muchas gracias, Víctor. En una presentación realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Saldazábal a la jueza María Eugenia Capuchetti, se pidió que se profundice la investigación sobre un posible motivo económico del atentado contra la vicepresidenta. También se llamó la atención sobre tres personas más a investigar, involucradas a través de los mensajes de los teléfonos celulares de los detenidos. Una mujer, Joana Daniela Coleman, y dos hombres, agendados como Johnny White y David. Los mensajes de Joana Coleman al grupo donde se encuentra Nicolás Carrizo, el supuesto jefe de la banda, sostienen que Fernando Sabac Montiel realizó el fallido atentado por dinero. El 5 de septiembre, 4 días después del atentado, Joana escribe: «Si vamos al caso, lo hizo por plata, por acomodo, pero ahora están todos ustedes involucrados». Y luego continuó con más detalles de lo que Montiel habría declarado a la justicia, sin especificar de dónde obtuvo la información cuando todavía regía el secreto de sumario. El mensaje dice: «Después, por otra fuente, sé que lo hizo por plata, por acomodo. Así que el chabón en 4 años ponele que sale. Sale reacomodado, pero mal, ¿eh? A ver, ¿cómo les vuelvo a repetir? Uno por plata se vende, ¿sí? Pero sí, sí los nombró a ustedes, eso sí. Así que fíjense bien. Y no solo a ustedes 5, porque nombró a más personas. Fíjense bien». Joana habría sido citada por la jueza para declarar como testigo, pero tras el pedido de la querella, ahora se le tomará una declaración indagatoria. Es decir, no será considerada alguien ajena al hecho. Hay otros mensajes del mismo Sabac Montiel que implican su interés de realizar el atentado a cambio de dinero. El 15 de agosto, 2 semanas antes del atentado, Montiel escribe a otro grupo de WhatsApp: «Yo quisiera hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo», en clara relación al plan que cumplió para atacar a la vicepresidenta. Luego se refiere a su novia Brenda Uliarte, también implicada, diciendo: «Yo a ella la trato de bajar, pero a mí me importa la plata. Si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada. Bienvenido sea». La investigación está tratando de seguir las pistas del financiamiento. Todavía no queda en claro de dónde el grupo obtenía el dinero para sus tareas de inteligencia en el lugar. Incluso Sabac Montiel y Uliarte habían discutido la posibilidad de alquilar un departamento frente al de la vicepresidenta en uno de los barrios más caros de la ciudad. Una persona a la que están tratando de identificar es la que figura agendada como Johnny White. Nicolás Carrizo, el supuesto jefe de la banda, habría invitado a esa persona a sumarse al grupo 2 horas después del atentado contra Cristina Fernández. En unos mensajes, Carrizo le escribe a Johnny White que planean atacar al hijo de Cristina, Máximo Kirchner. Los mensajes dicen: «Estamos pensando en matar al jefe de la CAMP por esta vez. Están llegando todos. Si querés venir, vamos a tener una charla grupal». A lo que Johnny White le responde con lo que sería luego el apodo de la banda: los sicarios de los copos de nieve. Los abogados de la querella sugieren investigar si esta persona se sumó al grupo, al igual que profundizar la investigación en Lucas Acevedo, Sergio Orozco y Leonardo Balpín Testa. Estos son los miembros del grupo que por ahora declararon solo como testigos. Pero la figura más enigmática en este entramado es aquella que solo está identificada como David. Brenda Uliarte tiene una conversación con este David el 4 de septiembre. El diálogo comienza con David enviándole una foto y diciendo: ya que vos me contaste algo y sos una persona de confiar, yo te confieso algo mío ultra secreto. No se lo cuentes a nadie. Uliarte le responde: ¿sos poli de la DEA? Tranquilo, no le cuento a nadie. David dice: no digas nada, ja. Paso informes e investigo narcos pesados, nada más. Hace muchos años. Hago espionajes y se los paso a la embajada de Estados Unidos. Nada más. Y Uliarte le responde: ah, qué bien. No tenía idea de que laburabas de eso. No está claro el vínculo de este David con el resto del grupo. Podría ser simplemente un fabulador, pero la querella insiste en investigar porque plantea un escenario más complejo que solo un pequeño grupo de personas enojadas con las políticas del gobierno. Hay además otro vínculo con la embajada estadounidense. El abogado que representa a Nicolás Carrizo se llama Gastón Marano. Él fue asesor del senador nacional Ignacio Torres del partido opositor Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia. El senador desvinculó a su asesor, quien estaba con acceso a los reportes de inteligencia, tras hacerse público que aceptaba representar a Carrizo. Marano, de acuerdo al diario Página 12, trabajó durante años en la Embajada de Estados Unidos en la Oficina de Ciudadanía. El abogado asegura que no cobra altos honorarios, sino que tomó la causa pro bono y que lo hace por el desafío legal que implica defender a Carrizo. Federico Paruolo, abogado argentino y docente de la Universidad de Buenos Aires, nos comenta cómo viene avanzando la causa y qué implicancias tiene la aparición de esta figura de David, supuesto agente de la DEA.
En principio, entiendo que la investigación se está haciendo como demasiado por ahí, como decirlo, cuidado, si queremos. Cuidado en términos de no se está avanzando con la velocidad que se avanzaría normalmente una causa como esta, no es intento de asesinato de la vicepresidenta de un país, digamos. Yo creo que hay mucho temor en qué puede aparecer en los teléfonos y en los mensajes y en cuáles pueden llegar a ser las vinculaciones en las cuales terminen esos mensajes. Y por eso están avanzando, están a paso, un pasito, otro pasito, y viendo que separan. De hecho, han separado la investigación sobre este grupo federal de la causa esta específicamente, la han separado. Cosa que es rara, porque la realidad es que lo normal sería que investiguen las dos cosas juntas, básicamente porque por ahí encuentran puntos en común con mensajes de la misma persona, un domicilio, y pueden empezar a hacer los vínculos, encontrarse por separado, no va a pasar. En cuanto específicamente a este mensaje que me referí, las implicancias son dos y son de fácil solución, digamos. La jueza puede enviar un oficio a la DEA, que tiene, de hecho, trabaja mucho en Argentina, tanto la DEA como la Homeland Security trabajan mucho par a par con los juzgados federales, puede mandar un oficio y preguntarle si en sus registros esta persona resulta ser empleada, informante o haber trabajado alguna vez ahí, y va a tener una respuesta oficial, por lo menos, en términos de dejar ya una duda, ¿no? De si esto es una mentira de esta persona para darse, parecer más importante de lo que es, o si tuvo alguna vez algún vínculo con alguna cuestión con la agencia. Eso viene por ese lado. Eso sería de muy fácil solución. Si hubiese una intención real de saber esto, 3 horas está la respuesta. Entonces, no me parece que sea una cuestión de complicación en la juzgados para investigarlo. Ahora lo que puede pasar es, bueno, ¿qué pasaría si efectivamente esta persona trabajara para, ya sea en forma oficial o en la modalidad de informante, como sea? Por supuesto que ahí obligaría quizás a requerirle a un director regional de que se sienta a las implicaciones que considere que tenga que dar el caso. O sea, puede ser alguien que haya actuado inorgánicamente, puede ser que ellos hayan querido infiltrar una organización pensando que estaba la venta de drogas para financiarse, que es muy habitual. Pueden haber muchas opciones que la jueza rápidamente debería ya tener despejada. En términos prácticos y reales, ya lo debería saber.
Federico, ¿cómo obtienen financiamiento de estos grupos políticos violentos? ¿Avanza la investigación en este sentido?
No avanzaron, la verdad que no avanzaron demasiado, más allá de esto que sabemos del famoso trabajo de carpintería para una empresa vinculada a Caputo. No hay mucho más, y yo creo que también esto obedece a esto que te digo, al temor de que se pueden llegar a encontrar. Porque la realidad, si no lo vemos desde un punto de vista inocente, ahí es imposible que este tipo de grupos funcione sin algún tipo de financiamiento. Ese financiamiento puede venir de muchos lados, puede haber gente interesada en financiarlos porque les resultaba útil que hicieran manifestaciones violentas en la Casa Rosada y por ahí, y eso lo digo objetivamente, puede haber sido financiado por opositores sin tener conocimiento de que iban a llegar a este extremo. Pueden haber tenido financiamiento también de agencias de inteligencia, que se hacen infiltrar, que también es bastante normal, y que se les haya escapado de las manos y que no quieran que esto se sepa, pero es muy... En la práctica, lo normal sería que este tipo de grupos que están identificados, ¿no?, que tienen una ideología nazifascista, hayan tenido un tipo de control o de investigación de la agencia de seguridad, por lo menos de la, digamos, de la agencia de inteligencia argentina seguro, que hayan tenido relaciones y vínculos con ciertos esquemas políticos, es inevitable, porque si no se podrían haber movido como se movieron, por las condiciones sociales que tenían, porque si distinto es si decimos, mire, son 3 hijos de millonarios, tienen los recursos de la familia, le dieron millones, y bueno, la gastan en esto porque se les dio por ese lado. La realidad es que de lo que surge la investigación, sus recursos económicos son de personas de clase baja, casi directamente, dedicados a la venta callejera y ambulante, y que estaban planificando realizar acciones que requerían un financiamiento muy importante. Alquiler un departamento de Recoleta no solo requiere plata, requiere garantías, requiere un montón de situaciones, anticipo, requiere un montón de cosas que uno pensaría que, por las condiciones que estas personas muestran, era imposible que por sí mismas pudieran tener acceso.
El cauteloso avance de la investigación parece estar motorizado por la misma querella, los abogados de Cristina Fernández, que son quienes proponen más líneas de investigación. Queda en la jueza María Eugenia Capuchetti desenrollar el hilo que conecta a los acusados con los verdaderos instigadores del atentado, aunque sorprenda quien esté del otro lado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. El túnel del tiempo. Análisis de frases que han hecho historia.
El presidente estadounidense Joseph Biden cada tanto preocupa a su electorado al mostrar comportamientos poco comunes. Ya son famosas las imágenes de sus caídas, ya sean en la escalera del Air Force One o desde su propia bicicleta. También se lo ha visto un par de veces saludar a personas invisibles tras terminar algún discurso. Durante la conferencia en la Casa Blanca sobre hambre, nutrición y salud, el presidente terminó su discurso saludando a todos los presentes y agradeciendo especialmente a los legisladores que trabajaron en el tema de la lucha contra el hambre. El presidente agradeció a 2 senadores que se encontraban presentes en la sala y luego no pudo encontrar a la diputada Jackie Walorski, que mucho había trabajado esa temática.
Quisiera agradecerles a todos aquí, incluyendo a los oficiales electos de ambos partidos, como los representantes del gobierno, senador Brown, senador Booker, diputada Jackie. ¿Jackie, estás aquí? ¿Dónde está Jackie? No creo que esté. Iba a estar aquí para ayudar a hacer esto realidad.
Es que, lamentablemente, la diputada Walorski había fallecido en un accidente de tránsito en agosto pasado. Desde la Casa Blanca, como es tradición, negaron que la confusión del presidente se deba a cualquier problema de salud, física o mental, relacionada con la edad del mandatario. De hecho, la vocera presidencial, Karine Jean-Pierre, explicó que no fue ningún tipo de error, sino que solamente Biden nombró a Walorski porque estaba pensando en ella. Entonces el presidente estaba, como todos saben y estaban viendo en el evento de hoy, un evento muy importante sobre inseguridad alimenticia. El presidente estaba nombrando a los campeones del Congreso en este tema y estaba reconociendo su increíble trabajo. Él ya había planeado recibir a la familia de la diputada en la Casa Blanca el viernes. Habrá una firma de ley en su honor este viernes. Así que ella estaba en su mente, en la cima de la mente del presidente. Él espera ansiosamente discutir con la familia su destacable legado en el servicio público cuando los vea el viernes. Las explicaciones de Jean-Pierre no sonaron muy convincentes para la prensa ni para los votantes estadounidenses. Pero de todas maneras, esa es la explicación oficial de por qué el presidente buscaba a alguien que no podía estar ahí.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El Banco de Inglaterra ha intervenido en el mercado, una situación que podría derivar en situaciones muy graves para la economía británica y para los ciudadanos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para conocer un poco más sobre este tema, estamos junto al presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente, gracias. Ya sabes que, como siempre, muy contento de conversar y trabajar contigo.
Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, Adrián, eso que comentábamos al principio, ¿no? Esa intervención del Banco de Inglaterra, ¿qué es lo que significa esto para la economía del Reino Unido?
Bueno, la verdad es que es una situación técnicamente confusa. Pero no es algo excepcional dentro de lo que está pasando en Occidente, en el sistema financiero en Occidente en general. Estamos llegando a los límites, quizás, del agotamiento del sistema, de un sistema que hemos mantenido constantemente en base a más deuda, más expansión financiera, más expansión monetaria, fundamentalmente. Y entonces, al llegar a ese límite, es cuando los mecanismos tradicionales no empiezan a y dejan de funcionar y nos encontramos con contradicciones radicales, como los este conflicto entre inflación, recesión, que está apareciendo en Estados Unidos y en Europa en general, y que ahora está estallando también en Inglaterra de una forma muy radical, porque el Banco de Inglaterra o también el gobierno de Inglaterra se están viendo enfrentados a objetivos claramente contradictorios, ¿no? Es decir, tienen por un lado un problema en el mercado de bonos del Tesoro, de la deuda pública, con una pérdida de confianza en la valoración de los bonos, y por otro lado tienen un problema de valoración de la libra. Esto ha estallado de alguna forma en el momento en que el nuevo gobierno manifiesta un programa de reducción drástica de impuestos que generaría un déficit de alrededor de 35.000 millones, que un déficit que debería ser financiado con expansión monetaria, ¿no? Y entonces, automáticamente, esto ha disparado un fenómeno que ya se estaba produciendo, que era la devaluación de la pérdida de valor de la libra. Es algo que también está pasando con el euro en base al contexto general, pero que en el caso de la libra está siendo mucho más radical. Entonces, al verse enfrentado a estos dos objetivos, el Banco Central, por un lado, estaba intentando reaccionar a través de subidas de tipos, y al encontrarse con esta caída tan drástica de la libra, a la vez quiere evitar que los bonos, el valor de los bonos se hunda. Y entonces ha sorprendido al mercado con una decisión. El mercado estaba esperando una nueva subida de tipos y de pronto el Banco de Inglaterra se ha descolgado, olvidándose de los tipos, con una nueva medida de expansión monetaria radical, prometiendo adquirir bonos del Tesoro por 65.000 millones, nada menos, ¿no? Esto, si lo sumamos a los 35.000 millones de expansión propuestos por el gobierno, estaríamos en una cantidad de 100.000 millones de libras. Bueno, esto es una barbaridad y ha generado, sorprendentemente, bueno, unas tremendas desconfianzas en el mercado, ¿no? Pero yo creo que, claro, el fondo es que ante esa situación o valoración de los bonos o valoración de la libra, pues el Banco Central ha apostado por mantener la valoración de los bonos. Es decir, con la expansión monetaria inciden negativamente en la valoración de la libra, que depende de la confianza, en la seriedad, en la contención de la expansión monetaria por parte de los bancos centrales. Se rompe esa contención, pero se ha entendido que es necesario para evitar el desplome de la valoración de los bonos. Un desplome que iba a afectar muy negativamente, porque los bonos, no solo en Inglaterra, pero muy especialmente en Inglaterra, los bonos del Estado están muy relacionados a través de estas apuestas especulativas que son los derivados financieros, por ejemplo, con las valoraciones de los fondos de pensiones, etcétera. Es decir, puede haber un verdadero crack económico y social en el Reino Unido si los bonos bajan excesivamente. Entonces están dando preferencia a evitar ese crash de los bonos, de la deuda pública, incluso aceptando que la libra siga perdiendo valoración. Y recordemos que esta caída de la valoración de la libra tiene un impacto inflacionario muy claro, con lo cual están aceptando inflación a cambio de mantener el valor de los bonos públicos. Son objetivos contradictorios, pero que nos explican un poco qué es lo que están haciendo el Banco Central y el gobierno del Reino Unido.
Adrián, ¿eso cómo impacta, digamos, o cómo se traduce en el ciudadano de a pie del Reino Unido?
Bueno, vamos a ver. Tenemos por un lado el impacto de la devaluación de la libra, que tiene una consecuencia muy directa en el incremento del coste de las exportaciones. La pérdida drástica de valor de la libra con respecto a otras monedas, sobre todo con respecto al dólar, supone que las importaciones son mucho más caras. al trasladar de una moneda a la otra, las importaciones se están encareciendo sustancialmente en Inglaterra. Hay que recordar que Inglaterra es un país con una enorme dependencia del exterior para todo lo que es economía real. Fue un país muy tradicionalmente industrial, fue el país donde se inició, de hecho, la revolución industrial, pero que ha ido en las últimas décadas perdiendo peso industrial de una forma radical a favor de un peso creciente de los servicios financieros. Entonces, tanto a efectos de sector primario, producción agrícola, minerales y producción industrial, la dependencia de Gran Bretaña con respecto al exterior es altísima. Y esto significa que esta pérdida de valor de la libra supone un impacto muy directo en la inflación. Es decir, los costes de los bienes y los servicios van a ser mucho más altos para el ciudadano de a pie. Claro, por el contrario, si el Banco Central fracasa en su objetivo de mantener el valor de la deuda pública, esto iba a tener impacto fundamentalmente en los ahorros. En los ahorros, en el sentido de que todos los fondos de pensiones, cuya valoración está ligada a la valoración de los bonos del Banco de Inglaterra y de los derivados relacionados con ellos, pueden encontrarse con un verdadero susto y poner en cuestión el futuro de muchos pensionistas, claro, de muchos pensionistas.
¿Y esto cómo puede influir, Adrián, aunque ya no estén, digamos, conectadas, ¿no?, por el tema del Brexit, a la economía europea? ¿Puede tener alguna incidencia?
Sí, por supuesto que sí. Claro, el tema del Brexit implica en principio una ruptura política, pero las economías no se desenganchan radicalmente de un día para otro, y sobre todo el Reino Unido tiene una relación muy amplia, sobre todo en el ámbito financiero. Si hay problemas financieros en el Reino Unido, estos problemas se van a trasladar muy rápido al sector financiero, al conjunto de Europa. Y luego hay un problema muy importante de imagen. Recordemos que estamos en un momento crítico para la economía europea, la economía occidental. Bueno, Estados Unidos tiene sus problemas, pero sobre todo la economía de Europa occidental, que está arrastrando el desgaste del modelo de sobreendeudamiento neoliberal, que está ya en un proceso inflacionario que se va acumulando ya está en el segundo año, está en un momento de crisis geopolítica y con unas expectativas de una crisis energética que vaya más y que puede acabar destruyendo rápidamente la industria, en concreto la industria alemana e indirectamente el conjunto de la industria europea, es decir, un contexto claramente crítico desde el punto de vista de la economía real en Europa. Entonces, cualquier crash que se pudiera producir en el Reino Unido se iba a contagiar muy rápidamente desde el punto de vista de la extensión del pánico, seguramente también a Europa Occidental.
Sumado todo esto, lo que está pasando, ¿no?, lo que tiene que ver con la crisis energética, las medidas que está tomando el Banco Central Europeo, ¿qué tipo de cóctel estamos presenciando, Adrián?
Bueno, estamos hablando ahora del Reino Unido, ¿no?, o de Europa.
Perdón, en Europa.
En Europa. Bueno, la verdad es que es un panorama ciertamente complicado, por decirlo suavemente, ¿no? Claro, está habiendo especulaciones de todo tipo, ¿vale? Que si vamos a entrar en una crisis similar a la del 2008, que no va a ser como la del 2008, sino que va a ser como la de los años 70, que supuso un cambio de modelo económico, de hecho, en todo Occidente. Otros hacen referencia incluso a la crisis del 29, pero claro, independientemente de los problemas financieros, que son gravísimos y que han venido acumulándose casi durante décadas en Europa Occidental, el estallido de estos problemas, de esa burbuja masiva de deuda, puede tener unas consecuencias imprevisibles. Pero ahora, claro, a corto plazo el hito fundamental va a ser qué pasa con la economía real. Es decir, qué va a pasar este invierno con la economía real europea, en concreto si el incremento de los precios de la energía y los recortes energéticos van a ser compatibles con el mantenimiento de la capacidad industrial, en concreto de Alemania, también de otros países, pero en concreto de Alemania. Y ese va a ser el punto crítico, porque, claro, si a todos los riesgos financieros se suma un hundimiento tan drástico de la economía real, pues evidentemente puede pasar cualquier cosa. Ya no estaríamos hablando, como se está hablando últimamente, de inflación, un contexto de inflación, estancamiento de inflación, recesión, sino de un contexto de inflación y depresión, lo cual, bueno, pues evidentemente nos puede llevar a una tierra incógnita.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, gracias a vosotros. Javier.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 364 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.